COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada prepara su próximo partido frente al Cádiz con la esperanza puesta en la recuperación de varios jugadores. Montoro, una vez cumplido su encuentro de sanción, estará a disposición de Robert Moreno. Esto puede ofrecer consistencia al centro del campo y devolver la tripleta de lujo de la medular en rojiblanca con Montoro, Goralons y Milla. Pronto también podrían ser titulares Isma Ruiz y Domingos Duarte. El Cádiz está en posición de descenso. Un dato curioso es que el Granada y el Cádiz solo han coincidido una vez en primera división y fue la pasada temporada. Para los amigos de la estadística, el Granada ha visitado al Cádiz 28 veces y en la mayoría de las ocasiones ha vencido el equipo del Mirandilla, antes Ramón de Carranza. 14 victorias locales, 8 empates y 6 triunfos, solo 6 rojiblancos. Esta semana tan singular que estamos viviendo por aquello de la festividad ayer de la Constitución, mañana de la Inmaculada, también otorga un protagonismo especial para el baloncesto. El sábado a partir de las 6:30 de la tarde visita el Palacio Municipal de los Deportes el líder de la LEF Oro y uno de los históricos del básquet español, Estudiantes. El equipo granadino viajó el pasado fin de semana a Melilla, donde perdió con la baja de James Elisor al dar positivo en COVID. Se unió esta ausencia a las de Pardina y Cristian, a los que no se podrá recuperar, salvo sorpresa, hasta el próximo año. Cubirán se plantea refuerzos en un futuro inmediato para tratar de aliviar una plantilla que se está mostrando escasa en cuanto a efectivos. Hoy, martes, como ayer no tuvimos el programa, vamos a realizar nuestra habitual tertulia, pero también prestando especial atención al mundo del baloncesto. En un instante estamos con todo lo que hemos contado desarrollado en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Buenos días, Cecilio. ¿Qué necesitas?
Hola, vecina. Verás, esta Navidad por fin podré reunir a mi familia y quiero regalarle lo mejor de nuestra tierra.
Gran idea, tenemos de todo y muy bueno. Aceites, embutidos, quesos, vinos, subtropicales, dulces, pan, hay mucho donde elegir.
Justo lo que buscaba. El mejor regalo es celebrarlo juntos.
Sabor Granada.
Diputación de Granada.
Visita Guadix, donde la tierra te abraza. Cruce de caminos y culturas milenarias. Ciudad monumental de referencia de Andalucía Oriental. Lleno de patrimonio aún por descubrir. Visita Guadix, el centro de interpretación de las casas cueva, la catedral, su cultura, su patrimonio o el Hospital Real de la Caridad. Es una recomendación del Ayuntamiento de Guadix.
Restaurante La Fiorentina ha contratado un experto en cochinillo asado. Tu comida de empresa con amigos o con tu pareja será un éxito asegurado. Desde un cochinillo entero a un cuarto. Reserva ya tu mesa y seguro que volverás en Navidad. 958-009-019.
¿Quieres cuidar del medio ambiente sin dejar a nadie atrás? Únete a nuestra campaña con Banco de Alimentos. Hazte cliente digital y hasta el 31 de enero de 2022, en Emasagra, donamos un euro por cada alta en la factura digital. Es tiempo de cuidar de las personas. Es tiempo de cuidar del planeta. Emasagra, cerca de ti.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza.
Justamente ahora, las 3:30 de la tarde. Vamos ya a saludar a los intervinientes hoy en nuestra tertulia, con los que hemos establecido comunicación. En primer lugar lo hacemos con Manu Ruiz, que debuta en tertulia. Manu, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues un placer tenerte por aquí. También saludamos a Juanjo Medina. Juanjo, este ya más veterano. ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien, y espero que Manu esté mejor que yo allí donde tenga que estar. Mi gran amigo Manu.
Quien está muy bien porque, fijaros, va a ser testigo ocular del partido del Granada el próximo lunes en el Mirandilla, que todavía me cuesta trabajo decir el nombre nuevo que le han puesto al campo, es Rafael Castro. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes ya las entradas, ¿no?
Sí, hombre, claro. La entrada.
Vas a disfrutar de ojalá lo que sea un buen partido del Granada, imagino yo, porque esto está remontando, ¿no?
Sí, vamos a ver lo que pasa allí, porque el Cádiz ahora mismo está flojete y ya están diciendo que el entrenador está en la cuerda floja. Esperemos que Granada allí consiga algo.
Me vais a permitir que antes de continuar con todos vosotros preste atención a algo de lo que también se va a hablar esta semana de forma muy insistente, y es que el sábado a partir de las 6:30 de la tarde visita el Palacio Municipal de los Deportes nada más y nada menos que el Estudiantes. Y hay que hablar de la situación física de la plantilla, porque James Elinsor ha dado positivo en COVID, no pudo jugar en Melilla, donde se perdió. Se habla de refuerzos de cara a un futuro inmediato. Toni Nogueras, un saludo, compañero, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer colarse aquí en la tertulia.
No, pero te cuelas porque además es que un Covirán Estudiantes, este es de los que yo digo, es un partido de ACB que se juega transitoriamente el oro, porque en Granada es ciudad de baloncesto, ciudad de ACB. Vamos por partes. ¿Cómo está James Elinsor?
Bueno, pues a la espera del resultado de la siguiente prueba. Recordar que el viernes dio positivo por COVID, el resto de la plantilla dio negativo en el test. Se presentó el equipo de Pablo Pin con 8 jugadores en el Javier Imbroda de Melilla. Acabaron con la expulsión también de Tomás Brople. Al final, 7 jugadores, y parece ser que hay que esperar a los resultados, pero bueno, la situación es complicada.
Déjame preguntarte una cosa, vamos a ver, James Elinsor, si ha dado positivo el viernes, para el sábado tendrá que guardar una cuarentena, digo yo, ¿no?
Sí, pero bueno, con el tema de haber estado vacunado, parece ser que los plazos se acortan un poquito, y la única manera que hay es hacer test prácticamente de forma continuada para ver en qué momento deja de dar positivo y es positivo en anticuerpos. Pero bueno, esta mañana Pablo Pin en rueda de prensa hablaba de que lo que no es prácticamente asintomático, salvo por el tema del gusto y el olfato. Ya.
Entonces supongo que la última prueba se le podrá practicar incluso el mismo sábado por la mañana.
Yo creo que van a apurar todas las opciones posibles. No sé, ¿tú lo harías o no?
Hombre, yo me iría haciendo prueba ante un partido como este, en el que todo el mundo quiere jugar, me iría haciendo prueba cada todo lo que permitan los médicos, cada 2 horas si hace falta. En fin, no es cuestión de fastidiarse mucho, porque eso de la nariz a veces, o no sé cómo se lo harán, es muy, muy molesto. Pero se ha hablado también en la jornada de hoy de la posibilidad de ampliar esta plantilla. El otro día es que eran solo 7. Pardina y Cristian pueden volver para el próximo año, pero es que es una plantilla muy corta.
Claro, el objetivo de Pablo Pini y de todo su equipo, tanto también el de Óscar Fernández Arena, era el de intentar hacer una plantilla muy competitiva. El año pasado también se intentó competir con una plantilla corta. Este año se tenía claro que Joan Pardina no iba a llegar hasta el 2022, una lesión que no se esperaba como la de Cristian, y este problema que es el de James Elinsor, y pongamos que se puede lesionar a otra persona. Ya Pablo Pin esta mañana ya ha planteado la opción de que en el caso de que vuelva a haber otra lesión o que sigan con este tipo de problemas, pues hay que echar un ojo al mercado. Es verdad que fichar un jugador hoy no te va a servir para el partido de este próximo fin de semana, que es el que todo el mundo está esperando, pero hay que echar un ojito.
Hombre, el partido de este fin de semana es muy bonito, muy atractivo, pero lo importante es la posición final que se alcance en la Liga. ¿Cuándo se abre ventana en la Leforo?
¿Para la ventana en qué sentido?
Para poder fichar, ¿en cualquier momento?
No, en cualquier momento, tienen hasta el mes de marzo, es el momento, pueden fichar en cualquier momento, siempre que no sea un jugador que ya ha disputado dentro de la misma competición.
¿Y qué posición crees tú que sería la oportuna?
Bueno, pues al final Cristian, la baja de Cristian es la posición de base, que la está supliendo muy bien Germán Martínez. El otro día vimos unos primeros minutos sin un base claro en el COVID en Granada, y la verdad que se sufrió mucho sin tener a Lluís Costa ni a Germán Martínez a los mandos. Sería una posición, pero bueno, sabiendo que Cristian Díaz le queda poco y que va a volver bien, no debería ser la que deberían fijarse. La posición a lo mejor de un alero alto sí podría ser útil para intentar conseguir una rotación, ¿no?, para Jacobo Díaz.
Tenemos que dar también cuenta de un chico del filial que entrena habitualmente con el primer equipo, que va a pasar por el quirófano.
Antonio Moreno, el jugador que la temporada pasada estuvo en la cantera del CAI Zaragoza, bueno, de casa de Monzaragoza ahora, llegó para hacer su segundo año de junior aquí en Granada y tener posibilidad de estar entrenando con el equipo de Leboro, y lesión en la rodilla, va a tener que pasar por quirófano, una baja más para los entrenamientos de Pablo Pini, y bueno, también un jugador muy joven, una lástima, ¿no?, que ya esté pasando por quirófano tan joven.
En Estudiantes no hay bajas, se van a venir con todos a lo sorpresa.
Vienen con todo, el equipo de J. Cuspinera sigue en muy buena racha, esa derrota frente a Iraurgi que nadie esperaba, pues es la única, el único pero que tienen lo que va de temporada. Es verdad que todos los partidos están siendo muy ajustados con ellos, pero al final es un líder que solo ha perdido un partido de 10.
¿Y equilibrado o desequilibrado el choque de este sábado 6:30 en el Palacio?
Con todos los efectivos te diría que es un partido a cara de perro, ¿no?, como se diría vulgarmente. Sería un partido muy igualado, porque ya son un equipo, ya se han enfrentado dos veces en pretemporada, los dos partidos los ganan Estudiantes, pero muy igualado. Con Cristian sería otro tipo de partido, con Joan otro tipo de partido, y sin James Ellison, que es un especialista defensivo, pues yo creo que ahí la rotación de Covirán se va a resentir mucho.
Bueno, pues seguiremos hablando porque es uno de los acontecimientos de este fin de semana. 6:30 de la tarde, Palacio Municipal de los Deportes, Covirán Estudiantes. ¿Algo más que añadir, Tony?
Pues nada, a esperar. La verdad que está buscando la fundación, está haciendo una especie de concurso porque quiere llenar el palacio lo máximo posible. Están intentando hacer un palacio lleno. Estaríamos hablando de cerca de 7.000 personas, que es el objetivo que se ha planteado Covina Granada para este sábado.
Pues si hace falta, aquí apoyaremos para que ello suceda. ¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
Bueno, hay que atender el baloncesto, que esta semana va a ser muy de baloncesto, teniendo en cuenta además que el Granada hasta el lunes no juega, lo hace en el Mirandilla. Ya hemos presentado a Manu Ruiz, a Juanjo Medina, a Rafael Castro, y para los tres el mismo asunto sobre la mesa. Como no me veis y no os puedo señalar para hablar, en el mismo orden que os he citado comenzamos a hablar. Parece que el equipo de Robert Moreno, tras exhibir brotes verdes, empieza a dar una medida un poco más cerca de la realidad de la plantilla, ¿no?
Bueno, si empezamos por orden de llamada, pues empezaré yo, Jorge.
Claro, por eso he dicho lo mismo que os he citado.
Desde luego. A ver, yo creo que el Granada, lógicamente, ha cogido un poquito de empaque, ha cogido cuerpo, ha mejorado. En definitiva, ha mejorado con respecto a lo que estábamos viendo a principio de temporada, el mes de agosto, mes de septiembre, fue bastante caótico. Y yo creo que ya a partir de la mitad de octubre, a partir de aquel partido en Pamplona contra Osasuna, ¿no?, que se empató en el último suspiro con aquel golazo de Montoro, yo creo que ya a partir de ahí, que venía precedido de la victoria contra el Sevilla, si no recuerdo mal, pues a partir de ahí es verdad que el equipo ha mejorado un poco. También es cierto que el equipo se está manteniendo sobre un hilo y que, bueno, lo de las siete vidas del gato se le puede aplicar en este caso a Robert Moreno, que está salvando como buenamente puede todos los envites difíciles, y creo que de momento pues se está manteniendo, ¿no? Cuando hubo un momento en el que se dijo que estaba muy discutido y que en el seno del club pues podía haber ruido de sable, ¿no?, como se suele decir en estos casos, pues parece finalmente que va a terminar comiéndose el turrón, salvo debacle en las próximas fechas.
Medina.
Es que le estoy dando vuelta a lo que va diciendo Manu.
Yo también. Ahora tengo yo también que mi opinión.
Es que a mí me dejó muy preocupada la segunda parte el otro día, ¿eh? Es decir, lo único que es lo que yo de verdad suscribo lo que dice Manu es en el que el equipo está en un alambre, está sobre un hilo. Las mejorías que se ven, parece que yo no las veo que se mantengan en el tiempo, que sean unas mejorías asentadas y que tengan ya una base. Creo que son mejorías puntuales, que en un partido se ven y en el mismo partido se dejan de ver. La primera parte de Granada el otro día no estuvo mal. Aseadita, normalita, hizo muy poco, el Alavés tampoco hizo nada. Y aún así Granada tuvo para irse 3-0 al descanso, porque tuvo dos oportunidades clarísimas y no las metió, solo metió una, que fue la de Puertas. Pero a mí la segunda parte me dejó muy preocupado. La segunda parte me dio una sensación de muchísima inferioridad, y era el Alavés. Y parecía que era el Barcelona de los mejores tiempos, o parecía que era el Real Madrid del otro día. El Alavés marcó en propia puerta del Granada cuando marcó el Alavés, pero es que tuvo ocasiones antes, y muchísimas, y muy claras, y por primero mala suerte porque ellos no acertaron con el remate, y por el paradón, los paradones que se hace Maximiano, estamos hablando de que hubiera sido un escándalo. Y tal y cuando marcó la vez es que el partido se iba, es que los puntos se iban, es que tenía tiempo suficiente para haber ganado el partido, solamente que el Granada se encontró, y eso es así, se encontró el gol. Tanto que dicen que ese gol lo empujó la afición, porque eso se fue adentro llorando, es decir, mejorías. Lo que veo que es que Robert Moreno está sobreviviendo con algunos resultados puntuales, que de momento nos vale, vale, nos tendría que valer, pero a mí me preocupa en el momento en el que los equipos estén asentados, y el Granada se ve que es que tironea, que no tiene una base sobre la que ir creciendo, que va por momentos simplemente, que tironea. Y no me gusta esa sensación.
Rafael, y a partir de aquí os podéis y os debéis interrumpir. Dime tu opinión sobre esa presunta mejoría del Granada tras verse algo parecido a brotes verdes.
Pues a ver, yo no lo veo tan claro. Yo lo único que veo es que los jugadores, el esfuerzo que hacen es de 10, pese al cuerpo técnico que tienen, eso es indudable. Eso no lo voy a poner en duda. Pero yo no veo esa mejoría en el Granada. Estamos hablando, por lo que estáis comentando, si lo analizáis bien, estamos hablando de que tuvimos suerte, simple y llanamente. Que en el fútbol lo que valen son los resultados, estamos de acuerdo, y ahora mismo estamos en una situación que hay que sacar los partidos como sea, aunque se juegue mal, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero no hablemos ahora de que es que Granada está jugando bien. ¿Que tenía baja? Pues sí, pues como todos los equipos. ¿Que este equipo con las bajas es mucho mejor? Pues también. Pero que yo esa mejoría sigo sin verla, sigo viendo unas cosas en el terreno de juego que tienen que venir del banquillo, que no las veo normales.
¿Cómo
que? ¿Qué pasa? Que los jugadores... No sé, los cambios, unas situaciones que van a lo largo del partido, que incluso los jugadores los veo mucho gesticular, mucho hablar entre ellos, mucho hablar al banquillo.
Cuando las cosas, eso exacto, Rafa, eso es verdad. Hay muchos momentos del partido cuando no empiezan a salir las cosas, entra el equipo en un bucle, entre los jugadores, no a recriminarse cosas claramente, sino decir, esto no funciona, es decir, tú tendrías que estar haciendo este movimiento y tú tendrías que estar haciendo el otro, y no nos aclaramos, y entre unas cosas y otras la casa sin barrer. Y es verdad que se ven muchos movimientos, muchos gestos entre jugadores que yo creo que son de cosas que no terminan de estar en conceptos claros y asentados
durante los partidos.
Creo que Robert no lee bien los partidos. Eso es lo que
ahí a lo que voy. ¿Para qué sirve entonces un entrenador o un cuerpo técnico, en este caso, si él estaba en la grada? O sea, es que ahí no tiene que generar ninguna duda en el campo, en los jugadores. Los jugadores están para jugar,
le dan orden. Pero eso se entera en el día a día,
Ya, pero es que no lo entiendo. Yo veo otros partidos, unos entrenadores que los ven en el banquillo y es que enseguida hacen correcciones y se ve otra cosa. Pero yo es que aquí veo unas cosas muy raras. Veo incluso a Luis Suárez levantar las manos cuando no le echan el balón a donde él quiere. O sea, unas situaciones que yo no las he visto antes. Los veo un poco como, no lo sé, como si no hubieran, que sí, que lo sacan por lo que es, porque le echan lo que tienen que echarle y con el equipo que sacamos, indudablemente también porque el Alavés a mí me sorprendió, porque yo lo he visto jugar mucho mejor, no le salió su partido y no merecían ganar ese partido, incluso con el Granada jugando mal, porque es que tiraron delante de portería a la grada, o sea que tuvieron ocasiones como para poder ganar, incluso el gol fue en propia meta nuestra, o sea que no, que por ahí no. Así que yo sigo insistiendo, los brotes verdes no los veo.
Desde mi punto de vista... por alusiones, Manu, y luego hablo yo también, que me gusta opinar de vez en cuando. Aunque hoy es día para vuestra opinión fundamental. Venga, Manu.
No, decía que por alusiones yo, a lo mejor no me he explicado bien. Yo los brotes verdes no los veo en cuanto al juego. El juego, evidentemente, el Granada no juega bien. Es verdad que en distintas fases del partido, pues... tiene un poquito más de fluidez en circulación, tiene un poquito más de atrevimiento por banda, pero es verdad que no llega, no le da para el juego definitivo en tres cuartos y portería, ¿no? Yo cuando veo algo de mejoría sí que me refiero al hecho de que el año pasado, por ejemplo, las dos últimas temporadas, el Granada hasta cuando jugaba mal competía, y hasta cuando jugaba mal, pues hasta el último suspiro, si iba ganando, iba perdiendo, el partido siempre estaba disputado, ¿no? Y era difícil sacarle los colores y verle mucho las costuras a este equipo. Y creo que eso, en parte, lo está medianamente recuperando. Será por suerte, será por mecanismos que se están recuperando, por la razón que sea. Pero creo que ese espíritu competitivo, que a mi modo de ver, no apareció en la primera parte de la temporada, Eso creo que sí mínimamente se está recuperando y eso es lo que está salvando de la quema a Robert Moreno. Ahora, a partir de ahí...
Yo creo que lo que está salvando al equipo, Manu, eso es lo que está salvando al equipo, es que le están poniendo esa actitud o ese amor propio de este equipo que era el Granada en las dos, tres temporadas anteriores y que por lo menos hay una base de jugadores que lo mantiene. Y eso sí está. El problema está en que no está el juego, es que no le acompaña al juego.
Fijaros. Claro, pero no lo acompañó al juego porque la idea inicial era distinta. La idea inicial era distinta y yo creo que ahora se está un poco permutando hacia otra idea, algo más conservadora, algo más parecido a lo anterior y que esos automatismos pues están más asentados en la plantilla.
Desde mi punto de vista, el Granada, por supuesto que está más acoplado que aquel equipo sin rumbo del principio de temporada. Faltaría más. Pero fundamentalmente hay dos cosas, y veo que todos coincidimos en ello, o creo que en gran parte, que son las que salvan a este equipo. Primero, la profesionalidad de la plantilla, con una entrega absolutamente encomiable, que luchan hasta el último minuto. Y el otro día, por ejemplo, Arias, que sale desde el banquillo, que está teniendo pocos minutos, se emplea también a fondo. Y luego, un asunto que no te puede durar toda la vida, que es la suerte. La entrega la puedes tener siempre, de forma permanente, y esta plantilla parece que va en esa línea. Pero la suerte no nos va a durar de forma constante. Y ahí es donde a mí se me siembran las dudas, y no sé si todo esto es una huida hacia adelante por una serie de resultados, o si realmente al final vamos a ver una mejoría. Ahí es donde me llega a mí la duda. El optimismo, pesimismo de cara al futuro, es decir, si esto es cuestión de casualidad que nos esté saliendo bien o esto es cuestión de que el equipo va mejor. Y ahí es donde yo ya no tengo claro.
Yo siempre tengo esa duda con lo que hacer, Jorge. El tema es, tienes un entrenador que ves que el equipo te va a rachas, a tirones, pero resulta que te va sacando puntos. Y resulta que, bueno, llega a un punto de la temporada donde parece que no está mal, con una puntuación mala. De hecho, ganas en Cádiz y es, el partido es básico para meterle una ventaja, ya no sea al Cádiz, sino a la zona de descenso y ponerte pues con una puntuación que para el final de la primera vuelta no está nada mal, ¿eh? Que habría que ver también cuántas puntuaciones ha hecho Granada similares en primera vuelta, que no estaría nada mal de cara al objetivo. Ahora, si el equipo no juega bien, eso al final acaba creando como una tendencia, porque los equipos avanzan y el Granada no avanza. Y llegará un momento donde a lo mejor no ganas, donde la suerte ahora te está permitiendo sobrevivir. Pero lo mismo no te permite vivir en adelante. Entonces, ¿cuál es la buena decisión? No. ¿Cuál es el problema? Mira, es decir, ganar en salvar los match ball te asegura algo positivo para el futuro, o es aguantar simplemente al entrenador porque sí. Es que esa es la gran duda que yo creo que planean todos los aficionados. Sobre todo los que están a favor de Robert o los que no están a favor de Robert. Los que dicen, lo mantengo porque ya lo mantengo. No, es que hay que mantenerlo porque el problema es ese, se ve desde el principio, de raíz, y hay que cortarlo ya. Pero antes mejor para traer otro entrenador nuevo que haga al equipo volver a lo que a lo mejor es, o que sepa transmitir mejor las ideas que necesita este equipo, o esa forma de jugar en el que el Granada, en la que el Granada se siente cómodo para empezar a ganar puntos.
Tengo una respuesta tan clara a eso que no sé si a lo mejor está sencilla, que no obedece a un razonamiento lógico. Desde mi punto de vista, es tan grande el riesgo de cambiar de entrenador que tienen que ir muy mal las cosas como para plantearse ello. Y si van bien, a trancas y barrancas, con suerte, con entrega y con todo lo que queramos, pues no se debe tocar. Ahora, que al final nos arrepintamos de esta decisión, o se arrepienta el club, que es el que tiene que tomar la decisión, pues no lo sé. Pero es que, ya te digo, hablamos mucho de que, bueno, en vez de Robert Moreno, que venga otro, porque esto no acaba de andar. Lo que está pasando es suerte y entrega. Vale, de acuerdo. Pero ¿quién nos garantiza que el que venga lo va a hacer mejor que el que hay? Y ahí es donde
si es que
yo
me quedo parado. Claro. Es que eso va a ser una lotería. Es que lo de cambiar de entrenador ahora mismo tampoco te va a llevar a que salves la temporada enseguida. O sea, es que eso se tienen que juntar varios factores para que la temporada la hagamos correctamente. Uno de ellos, el mercado de invierno, que eso es importantísimo, sí, que señor. Ya estamos a las puertas de eso. Sí, entonces hay que juntar eso, que el equipo consiga a Robert Moreno adaptarse más él a los jugadores que los jugadores. Fíjate lo que te digo. Y que empiece a funcionar, porque los jugadores los tienen ahí al 100%. Tú fíjate cómo lo celebraban los goles, si es que lo sienten. Es que tiene la ventaja esa Robert Moreno, bueno, de que tiene una plantilla, unos jugadores implicados al 100%.
Un par de minutos para unos consejos de carácter comercial. Inmediatamente cerramos porque hay que hablar sobre todo de lo inmediato, el partido frente al Cádiz. Imagínense ustedes lo que puede suponer una victoria en Cádiz o sencillamente sumar, acabar la primera vuelta por encima de los 20 puntos sería como para darse con un auténtico canto en los dientes tal y como están las cosas. Un momentito.
¿Conoces todos los servicios que te puede ofrecer un arquitecto? Certificados energéticos, informes de evaluación de edificios, reformas en comunidades de propietarios, pisos y locales, además de proyectos de arquitectura y urbanismo. Visita necesitasarquitecto.com, una iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, capacitados para hacerlo fácil y seguro.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5, parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas, el mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com.
Esta Navidad, Jamones Nicolás, tras los duros días de pandemia, sigue al servicio de los granadinos con los mejores jamones y embutidos ibéricos curados a las faldas de Sierra Nevada, sin olvidar nuestros quesos seleccionados. Visítanos en Gojar o en jamonesnicolás.com. Te lo llevamos a casa. Abiertos fines de semana de diciembre y en el mercado navideño de Sabor Granada, del 3 al 7 en Humilladero. Jamones Nicolás, siempre quiero más.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo un euro al día, con dos cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 19 14.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad, así somos. En Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final.
No es un abismo lo de Cádiz, pero sí es un partido muy importante. ¿Cómo veis este encuentro, compañeros? Porque el Cádiz, es que esto del fútbol siempre repite los mismos guiones, pero es una auténtica realidad. El Cádiz está con la lengua al cuello y va a salir a morder en este partido. Manu, Juanjo, Rafa, y a partir de ahí os interrumpís.
Bueno, Cádiz, ya lo vimos el año pasado en Granada y allí también, el Cádiz siempre sale a morder. El Cádiz es un equipo muy de autor, un equipo con una marca absolutamente reconocible, con Álvaro Cervera al mando, y es un equipo que es verdad que ahora mismo no le están saliendo muy bien las cosas y ha caído ahí a su puesto de descenso, pero es un equipo que, bueno, yo creo que si coge un poquito de fuelle, yo creo que está un poquito falto de piernas. El otro día yo lo vi contra el Elche, sobre todo al final de partido se le vio muy cansado, muy cortito de gasolina. Creo que eso va a ser clave, es decir, cómo lleguen los equipos de aquí al lunes, eso va a ser clave. No obstante, para mi gusto, un duelo prácticamente fratricida, es decir, el que salga de ahí va a salir con una chicana en caso de ganar el Granada, va a salir con una ventaja de más 6 sobre el descenso. Precisamente que lo marcaría el Cádiz, con lo cual creo que sería una ventaja bastante bastante considerable, pero con todo y con eso, mucho ojito al Cádiz en casa.
A mí me da que es más final que la del otro día casi con el Alavés. Es que es la puerta a tener lo que te queda de mes de diciembre con cierta tranquilidad, ¿eh? Para mí este partido para Granada es básico, y también estoy viendo el partido contra el Elche del Cádiz, y a mí me da la impresión de que está muy débil en defensa el Cádiz, es decir, el bloque del equipo no defiende tan bien como defendía antes, y a muy poco el Elche le hizo bastante daño, así que el Granada tendría que aprovechar, sobre todo tener velocidad, y creo que el Granada tendría que ser listo y darle al Cádiz lo que no quiere, que es la pelota, ¿vale? Domina la jugada, y al Cádiz yo creo que le puede costar bastante. Ahora, el Cádiz es muy peligroso en el sentido de que, a pesar de que iba perdiendo 2-0 contra el Elche y de que el partido no le había salido nada bien, que estaba jugando mal, lo estuvo luchando hasta el final y apretó hasta los instantes finales. Marcó y el Elche estuvo a punto de pedir la hora. Así que el partido es peligroso por eso, porque creo que el Cádiz es un equipo que lo lucha todo hasta el final, que lo demuestra y que si tiene el día te puede ser muy peligroso. Pero no es mejor que el Granada, no está mejor que el Granada, está peor, yo creo, ahora mismo en estado de confianza. Y el partido, ellos van a salir a matar, pero es que el Granada tiene que salir a ser listo y a saber que una victoria es tranquilidad para las próximas semanas.
Pues va a ser un partido como nos pasó el otro día nosotros con el Alavés, que da igual cómo jueguen y tienen que sacarlo, y eso es lo que me da miedo. ¿Que el Granada está ahora mismo un poquito por encima del Cádiz? Puede ser que sí, pero que es muy difícil. Y en el campo de ellos, con la situación que tiene, va a ser muy complicado. Pero bueno, voy más lejos. Tampoco ahora pretendamos que Granada vaya todos los partidos de fuera a ganarlo fácil. O sea, yo me conformo a lo mejor con este partido, incluso aunque lo perdiéramos, que ojalá saquemos, aunque sea un punto, luego hacer buenos resultados con el Mallorca y con el Elche, y en estos tres partidos va a estar la primera parte de la liga, indudablemente. Dependiendo de lo que saque Granada, afrontaremos la segunda vuelta de una manera u otra.
Antes de que se nos agote el tiempo, el jueves 16 de diciembre a las 9 de la noche es en el Estadio de la Juventud el partido entre el Atlético Mancha Real y el Granada. En el haber de Robert Moreno, el que está sacando a jugadores de la casa, jugadores del Recreativo que pueden aquí tener su oportunidad, como también la están teniendo en Liga, por decir cosas positivas, por no ser solo cenizos, yo veo muy, muy positivo lo que está haciendo Robert Moreno con los chicos de la cantera. A lo mejor forzado, pero lo está haciendo.
Sí, lo está haciendo, sí. Y lo veo bien, y me gustaría que sobre todo tuviera más oportunidades, y ya han partido de primera para comprobar cómo se desenvuelve un delantero al que le tengo esperanza de que lo viene a Levines en infantiles, porque seguía la cantera. Sí, nuestro tanque Sisley en particular, el Adri Butzke, que nada más el otro día el gol que marcó es que estuvo quieto y se llevó por delante a dos centrales del Laguna, que sí, que son de preferente, pero tiene un físico que a mí me hace ver que puede ser un gran delantero.
Es que fijaros, sí, ahora mismo como está Vaca, cualquier jugador de estos que siente los colores, un partido, unos minutos, puede jugarlos perfectamente, y a lo mejor nos llevamos la sorpresa, porque es que claro, este año adelante hemos tenido la sorpresa de que uno de los delanteros no nos está funcionando. O sea que yo lo veo bien, todo esto que haga con los del filial lo veo perfecto.
Pues sí, la verdad es que yo creo que es el punto más positivo que se le puede sacar a Robert Moreno en estos 3-4 meses que llevamos con él, o 5, no sé ya los que son, pero bueno, creo que es el punto más positivo, el de darle bola a gente joven, gente de la cantera, por necesidad o por obligación, ¿no? Pero al final, pues bueno, pues como bien decía antes Medina, son jugadores un poco en pañales, un poco con poca experiencia, y que hay que ir dándole bola en partidos cada vez más importantes, porque al final así es como se van a ir nutriendo. Y más en un contexto difícil en lo económico ahora mismo, que bueno, que hay que todos los clubes tienen que mirar a la cantera para mejorar de cara al futuro, claro.
Ya hablaremos de la operación salida, que también el Granada podría aligerar un poco su nómina para tener más dinero para fichajes, desprendiéndose de jugadores que hasta el momento han aportado poco. Dicen, en el caso de Vaca, que es que ha tenido problemas de rodilla, como tal no ha aparecido, que yo recuerde, de forma asidua en los partes. Ha jugado y sencillamente, por lo que sea, está el hombre regular tirando a mal. Último minuto, ¿lo quiere aprovechar alguien? Pues nada,
yo solamente decir que el partido de Cádiz es, de verdad, yo creo que la final para ver una tranquilidad grande en el equipo. Para mí es muy importante este partido, casi casi más que el del Alavés.
Bueno. Pues muchísimas gracias, Manu, Juanjo, Rafa, que tengáis un buen día de la Inmaculada de la jornada de mañana. Hasta ahora.
Adiós, Jorge, adiós.
Y nosotros nos vamos a marchar, volvemos con todos ustedes ya en la jornada del próximo jueves. Mañana es un día de fiesta, ni que decir tiene que les deseo muchísima prudencia y muchísima felicidad. Ya seguiremos hablando. Noticias de las 4:00 PM de la tarde a través ahora de toda la cadena COPE.